señoras y señores, este partido está terminando. Quedan pocas horas del actual gobierno, pero eso no obsta a que la presidenta de la República haya presentado su proyecto de nueva constitución. Un proyecto que queda entregado a la nueva legislatura, que según algunos es un saludo a la bandera, según otro es un aporte que va a estar sobre la mesa el día que se discuta sobre la necesidad de una nueva constitución. Sobre estos temas y otros, abrimos esta conversación en Terapia Chilense con Patricio Fernández y Andrés Benítez. Bienvenidos, señores, al programa. Muy buenas tardes, noche ya.
Noches. ¿Cómo está, Héctor? ¿Bien?
Muy bien. ¿Cómo están ustedes?
Tranquilo. Bueno, tranquilo. ¿Tranquilo de qué? ¿Que se acabe todo?
¿Ah?
Oye. respira el país.
¿Tú sientes que ahora como que está un poco más feliz, aliviado?
Yo estoy como la bolsa. Expectante. Oye, pero yo creo que la presidenta redefinió lo que es gobernar hasta el último día.
Sí.
Se lo tomó. Porque tú mencionaste la Constitución, está también el proyecto del CAE, que es por mencionar alguna. Y en la entrevista con don Francisco dijo que le quedaban 5 días para decidir lo de Punta Peuco.
Claro.
Lo que yo me imagino que es una broma, en el sentido...
Bueno, ¿verdad? Y está también este proyecto, que suponemos que va a ser pronto ley, el de la identidad de género. Que ha conocido un segundo aire a raíz del Oscar a Una Mujer Fantástica.
Claro, ¿por qué partimos por la Constitución? Oye, yo ahí tengo algo que decir,
sí,
porque
déjame
participé.
Una cosa, sí, porque tú fuiste, sí, parte de eso, pero de respecto a La Mujer Fantástica, hay una columna de Mansuy, creo, hoy día, que dice, si hubiéramos visto, ponte, la caída, o la cuestión así, hubiéramos hecho otra ley.
Sí.
Ahora, la relación entre el cine y el arte y la política es muy antigua. O sea,
es muy antigua y es muy misteriosa también.
Ahora, espérate, para ser riguroso, el asunto de La Mujer Fantástica con la ley de género es un asunto, es algo de lo que tiene que responder la derecha, no el resto, digamos. A mí me impresionó mucho y me pareció de gran frivolidad
hacerlo, ¿no?
O sea, no sé, hay un mundo político que desde hace rato que tiene la convicción de que esta ley es necesaria, en fin, películas más, películas menos.
Ahora, ese mundo
que la derecha en 24 horas pase de, no sé, como uno sabe que en privado les acontece, del escándalo a la satisfacción.
Y te puedo aclarar algo, probablemente sin ver la película.
Y probablemente sin ver la película. A mí, que soy partidario de tolerar todo tipo de elecciones individuales, me resultó muy sorprendente. Y es algo raro, incómodo incluso, te diría, intelectualmente
hablando.
Ahora,
yo tengo una duda. ¿Por qué, si el gobierno tenía mayoría en ambas cámaras, ese proyecto de ley no había salido?
No te puedo contestar yo eso.
Bueno, a lo mejor no tenían la mayoría para este proyecto.
Bueno, porque la Democracia Cristiana en esto no debe tener las cosas muy claras, ¿eh?
Ya.
Me imagino, estamos especulando.
De hecho, tú sabes que a lo mejor requiere quórum especial.
O requiere quórum especial, no tengo idea.
No sé.
No, pero...
Pero me llama la atención.
Yo entiendo que ahora el proyecto además va a comisión mixta, por lo tanto no se va a aprobar ahora.
No. Pero la suma urgencia la tiene y creo que sería...
Se la puede quitar el próximo gobierno.
Se la puede quitar, pero sería...
Bueno, pero lo bonito...
Sería bien impopular.
Lo bonito es que es un poco impresentable lo que yo, más allá de lo que uno opine del proyecto, bueno, estamos tan emocionados que haya ganado Una Mujer Fantástica el Oscar, que esto puede terminar en que hayan calles con ese nombre, leyes con ese nombre, pero estéticamente es muy feo.
Yo lo que vi... con mucha claridad cuando llegó la Daniela a La Moneda, ¿sí?, y habló, es que habemos una política importante en Cierne. Y yo creo que eso va a poner a Chile también en una cosa particular. O sea, la vi hablar con una propiedad desde un lugar...
Ah, una figura política.
Sí.
Más que... puede ser mejor figura política que actriz.
Que actriz, en una de esas.
Es que no es actriz. Y ella nunca ha hablado en esta película como actriz, ¿eh? Eso supuesto. Es interesante también. Mm. Ha hablado siempre, cuando habla de esta película, de la ocasión y el privilegio que tuvo en participar de algo que implica una causa. y que visibiliza determinadas situaciones y que expone determinados problemas relacionales entre distintas cosas, etcétera, etcétera.
A mí no me cabe duda que ella, de esa causa, es un ícono a estas alturas mundial.
Mundial, pues.
Por supuesto.
Pero sí creo que estuvo, es la primer transgénero que está en los Oscars.
Estuvo chupando con la Madonna anteayer, anda en ese tenor.
Ese trailer.
Y cuando
vayamos cambiando el verbo, eso sí.
¿Ah?
Vayamos cambiando el verbo, estuvo chupando. ¿Qué significa eso?
Ah, sirviéndose, perdón.
Peor, weón, peor.
Se estuvo sirviendo una cosita poca.
Estuvo en un cóctel con Madonna. Pero todos entendimos lo que dijo, ¿no?
Sí, todos entendimos.
Claro.
Sí.
Ah, pues es que se me olvida que este es un programa.
Bueno, elegante. Pero yo distraje el programa porque tú querías decir algo de la Constitución.
De la Constitución, sí. Porque no, tú fuiste parte del
Consejo de Observadores.
Del Consejo de Observadores. Que, a ver, que supervigiló el proceso participativo, digamos, la etapa participativa de este,
sí,
de estas consultas ciudadanas.
Consejo Observadores que tuvo un funcionamiento, lo sabemos quienes estuvimos ahí, muy interesante y yo diría que también dolorosamente farreado. O sea, para los que nos gusta la idea de una nueva constitución, que no es lo mismo que la idea de una transformación radical de nuestras maneras de vida, ni de fundar el país de nuevo, ni nada de eso, porque los que participábamos ahí estábamos, como tú dices, Héctor, para dar garantías de que la conversación ciudadana que se daba se hacía en buena ley, para decirlo en corto. Yo creo que todos terminamos acordando, no creo, todos terminamos acordando al final de esto que peleas más, peleas menos, fue hecho en buena ley. Y el proceso que a nosotros nos tocó ver fue bastante extraordinario. Esto tuvo enemigos en el gobierno. El gobierno era un desastre como se veía esto. O sea, tenía una postura Burgo, otra postura Izaguirre, otra postura Marcelo Díaz, otra postura Michelle Bachelet. Pero lo que ahí aconteció en términos de participación fue bien sorprendente. Y las 200.000 personas que fueron, que vistas como para decir de aquí puede salir una nueva constitución, son miserables. Y yo creo que nadie pensaba que de ahí salía una nueva constitución. Pero es un proceso de participación inédito en el mundo. O sea, en muy pocos lugares del mundo. Entiendo que en ninguno, 200,000+ personas se han juntado mañanas completas. Lo que de ahí en adelante sucedió, yo creo que simplemente es un abandono, un caos, una desprolijidad y una falta de rigor, digamos, muy fuerte.
Porque, o sea, a ver, porque parece no haber conexión. Y el gobierno, a ver, si es que la hubo, el gobierno no la hizo presente durante el proceso entre esa etapa y esta parte final, digamos. Porque
yo diría que los problemas empezaron antes, incluso.
Esa etapa, digamos, que fue participativa, y esta última etapa, digamos, o sea, es un grupo de señores, digamos, que incluso sin la participación de los partidos de la nueva mayoría y sin haber... entrega al final una redacción, un texto, digamos, que no sabemos cuánto recoge de la etapa participativa y cuánto no.
Es muy extraño lo que pasa, ¿no? No sé si te parece, porque todo esto parte muy bien, parte en un extremo de participación increíble y termina en el extremo
del secretismo. Pero no tan increíble.
No, pero 200.000 personas.
También
me acuerdo que lo celebramos, nadie va a ir a esto. Fue bastante transversal la participación, todos los sectores participando. Y yo conozco grupos que participaron con los niños, ponte, niños mayores, ¿sí? Y quedaban muy impresionados. Fue un acto cívico.
Pasaron cosas. Saltémonos ponerle si constitucionales o no, pero pasaron cosas a nivel político y societal.
Fue
un momento.
¿Y por qué desperdiciar eso en una especie de locura que es, primero, no preguntarle nunca más a nadie nada, a los expertos, esta vez yo no digo, a los partidos? Y mandar una cosa dos días antes, a mí me parece una farra. Yo no he leído el texto, a lo mejor es increíble, tampoco sé. Pero ningún texto que es elaborado por un señor en una oficina es tan bueno, ¿no?
Yo, mira, la historia empezó a descomponerse, yo te diría ya a finales del proceso mismo de participación, a la hora en que entraron esto de los sistematizadores.
Ah, claro.
Ya la cuestión de la sistematización merecía había mucho por discutir. Ahí ya había mucho por rabiar. O sea, cómo esto que se conversó se traduce en una conclusión, en sus más distintos aspectos, Era algo que hubiera merecido muchísima más inteligencia, muchísima más discusión, en fin. Y de ahí hasta ahora desaparece el proceso constituyente. O sea, se fue para la casa, no supimos nunca más nada, digamos. Y surge de la mañana a la noche un cumplimiento de promesa que ya era mala. O sea, yo te diría que a mí nunca me convenció eso de que la presidenta Bachelet terminara esto proponiendo una constitución, porque ya merecía muchas dudas, pues, en qué momento.
Más todavía que es un texto constitucional que recoge prácticamente todo lo que ella había planteado en su programa de gobierno que quería cambiar de la constitución. Entonces, bueno, si este proyecto es tan coherente con ese programa, si es tan coherente con ese programa, ¿para qué diablo se hizo la etapa participativa?
No, ¿y para qué se demoró tanto? Sí, pero mira, más allá de la constitución.
¿Quiénes participaron? Ya sabemos quiénes la escribieron. No. ¿Eso se ha circulado?
No, yo me imagino que mucho el ministro del Interior.
Jordán, Tomás Jordán, seguramente.
Claro, y hay un abogado asesor del Ministerio del Interior, Jordán. Creo que debe ser Tomás Jordán, que fue bien importante en esto.
Ahora, la constitución es uno de los temas, pero hay una suerte de vorágine. Ponte, yo te voy a decir una cosa, el proyecto del CAE famoso, que está presentado ya en el Parlamento, que ha provocado la reacción más furiosa de los estudiantes, es un proyecto también presentado a última hora, es un proyecto muy liberal en el sentido, casi empeora las condiciones del CAE para muchos, es un proyecto casi de derecha, por decirlo
porque
así.
Porque hasta el día de hoy CAE...
Mira, el CAE hoy día es... Todos los alumnos que tienen este préstamo estudiantil pagan un 2% de tasa de interés...
Plano,
y... Entiendo que tiene un límite de pago de 10 años y no más del 10% de su sueldo, por lo tanto ya estaba bien ese tema. Ahora hicieron una escala. Si usted gana menos de 400 mil, o gana, el alumno gana menos de 400 mil pesos, paga cero, no devuelve cero, la deuda. Claro. Si paga de un millón o entre 400 y un millón, paga dos. Si paga más de un millón, paga cuatro. Es decir, va cobrando más intereses a medida que a la persona le va yendo mejor, lo cual tiene una lógica. Muy de mercado, perfecto. O sea, usted, señor, ahora es rico, entre comillas, para ser joven, bueno, páguenos más. Si la tasa,
o sea, se supone pobres. Que los que a los egresados a los cuales le va mejor van financian a los que, claro, a los que le va peor.
Y eso es interesante desde el punto de vista de mercado.
Ahora, como la lógica de los impuestos.
Exacto, digamos. Es progresivo. Y tú comprendes que en un escenario donde hay un montón de gente que habla de la... donde se ha aprobado una gratuidad universal prácticamente, pero cuyo único tope hoy día es el ingreso del país, esto entró como un ají, digamos, en la gente. Entonces uno dice, ¿y para qué? Entonces está mucho esta idea de que la presidenta quiere cumplir, porque era un proyecto. Es como me pasa un poco con Punta Peuco también, de que puede ser que mañana digo, ya, bueno, cierro Punta Peuco. Cuando yo entendí siempre que había ciertos proyectos que ella no había alcanzado a hacer simplemente, que no lo había meditado bien, no lo había negociado bien, ella no sabe lo que quiere hacer, por último le dice también que más ya no es problema mío. Ya ha hecho hartos proyectos también. Me temo que si esta última parte, estos últimos días van a ser anecdóticos, van a ensuciar su legado, que lo hablamos la otra semana, ¿no es cierto? Que dentro de todo iba a ser recordada como una mujer de grandes transformaciones. Pero es raro, yo no entiendo lo que está tratando de hacer. Ahora está toda esta teoría, que no sé si qué te parece, tipo, de que está preparando su vuelta, su regreso. Ya estamos, hay unas especulaciones por todos lados.
No, preparando su vuelta no me suena.
A mí tampoco.
No, eso sería una... A mí tampoco. Eso es un despropósito, porque ella debe estar preparando... Ahora ella debe estar pensando en verdad en irse, en este momento. ¿Con esto descartamos la vuelta? No, eso ya sabemos, no. Que lo dejamos entregado a muchas cosas. Pero preparando la vuelta... No me suena. Lo que sí puede ser es que ella tenga, quiera dejar como amarres. Estas palabras las usábamos muy en contra de otro régimen en otro momento.
Pero yo creo que
un amarre, amarre intelectual.
Yo creo que está dejando, estacas clavadas.
Bueno, es una forma de amarrar. Claro.
Estacas. Ya, pero es que ¿a quién obliga, digamos, este texto de proyecto constitucional?
Pero mira lo que produce, por lo menos, a ver, para buscarle el lado, ¿eh? Yo no me resulta una buena idea ni nada, pero para dejarle el tema constitucional, el día de antes de ayer estaba completamente muerto, por lo menos. O sea, y uno podría decir que ese tema que estaba enterrado, Piñera se iba a encargar de zapatear arriba de la, apisonar la tierra sobre ese.
¿Y tú crees que el martes próximo todavía va a estar vivo?
No, no, para nada. Yo creo que esto.
Muere el domingo.
Es muy probable. Pero. No. Pero
el del CAE queda.
Sáltate una cosa. Hay una cosa por considerar, ¿eh? Está esta oposición al próximo gobierno o la centroizquierda que el otro día hablábamos lo arrasada y maltraída que estaba, está sacando presidente en el Senado y en la Cámara de Diputados.
Sí.
O sea, esta cosa que no se sabe bien ni lo que quiere, sus trabajadores están consiguiendo figuración y lugares de influencia. ¿Qué puede hacer ese mundo mañana con el proyecto constitucional? No es lo mismo que decir está tirada a la nada misma. Hay ahora, con esto matizo lo que yo mismo decía el otro día, hay un armado que me suena como de cartón piedra hoy día, de centro izquierda, que está consiguiendo agarrarse de algunas manillas.
La gran ventaja que hay ahí, Pato, es que cuando tú eres oposición no necesitas tener un proyecto, a ver, un proyecto que te identifique en toda tu línea. Claro. Basta que tú te declares opositor. Entonces, declarándote opositor, claro, puedes tener la
presidencia. Esto consiguió un
la presidencia de las cámaras del Congreso Nacional. Y, a ver, para eso no necesitas tener un proyecto de qué quieres hacer de sí. Chile. No necesitas. Basta con que te opongas al gobierno.
Se pusieron de acuerdo el Frente Amplio, los demócratas cristianos de derecha con los demócratas cristianos de izquierda. Se pusieron todos de acuerdo en la concertación
¿para
con
qué?
La nueva mayoría. Para sacar presidente del Senado... que turnará su puesto entre un socialista, un PPD, no sé cuánto, presidente de la Cámara de Diputados, donde habrá un demócrata cristiano de acá, uno de acá,
exacto.
Uno de allá. O sea, finalmente parece que este zoológico se las arregla de alguna manera, digamos.
¿Habrá pasado, perdón, ya yéndonos un poquito para adelante, del 11, el domingo hay cambio mando, ¿habrá pasado alguna vez este enroque de presidente? Que unos se los devuelven a otros, en dictaduras por lo menos. ¿No?
¿Terminará alguna vez?
¿Terminará en alguna Chile? Vez. En países como Israel creo que se van turnando, ¿te has fijado?
Sí.
Como que el PP es porque son parlamentarios, asume uno, claro. Asume el otro.
Es uno de los argumentos
Rusia,
que están hablando.
En Rusia se usó ese sistema entre el primer ministro y el presidente.
Pero fue una movida que hizo Putin de nombrar al otro para volver él, claro. Y a lo mejor y ahora va a volver él de nuevo.
Era el plan, entiendo yo, de los Kirchner, ¿no?
Ahora que están discutiendo
sí,
el nuevo...
el plan de los Kirchner, salvo que claro, el problema es que Néstor se murió antes.
Se murió casi por suerte, porque claro. Cristina, no sé si hubiera podido suceder a Cristina Fernández.
En la discusión que están ahora del periodo presidencial que volvió, esto es 4 años con reelección o periodo de 6, está la preocupación que tú, Andrés, estás diciendo. Que
alarguía un paquito que se pongan más viejos.
No, que es parar.
Claro,
porque hoy día José Miguel Insulza decía, por ejemplo,
las sillas musicales.
Decía, bueno, mira, si Estados Unidos no tuviera el límite de que tú puedes ser reelegido una vez y te fuiste para la casa y no sales más, quizás seguimos entre Bush y Clinton. O sea, ese juego parece que daba para rato.
Daba para más, por lo menos.
Daba para más.
Daba para otra vuelta.
Sí. Entonces aquí parte de lo que se está discutiendo ahora es esa preocupación.
Bueno, pero es más fácil decir, oye, un presidente no puede repetirse el plato más de 2 veces.
Entiendo que el proyecto de constitución de la presidenta de la República contempla un periodo presidencial de 6 años sin reelección. Y punto. Sin reelección ni inmediata, ni posterior, ni jamás, digamos. Váyase para la casa. ¿Y cómo es en México, yo
creo? ¿Qué le gusta a usted?
A mí me gusta la reelección. Me gusta la reelección y 4 años. Ayer el futuro ministro Gonzalo Blumen, en una presentación de un libro sobre modernización del Estado, que creo que va a ser tratado mañana en este
programa,
¿no? Con Leonidas Monte, dijo precisamente, estas modernizaciones requieren periodos más largos presidenciales. Y recordó que la última gran modernización del Estado se hizo durante el gobierno de Lagos, que era de 6 años.
Claro, y a raíz de una crisis.
Pero la verdad es que fue a raíz de una crisis, porque yo creo que Lagos no pensaba hacer nada importante hasta que apareció esto del mob gate y fue una transaca. A mí me dan susto los gobiernos largos, encuentro que es siempre peregrino pensar de que, oye, si el gobierno es muy malo, dura 6. Pero me gusta la reelección, porque lo que ha fallado acá con Piñera y Bachelet, yo creo que Bachelet se podría haber reelegido. Piñera no creo. Piñera no lo hubiera ganado a Bachelet en un segundo gobierno de él directamente.
No, me da la impresión que no.
Claro.
Pero sin duda que la primera vez Bachelet podría haberse reelegido.
Tenía un 80.
Sí, totalmente. Sí.
De hecho, nunca nadie
entendió. Ahora, el problema ahora, que tiene los 6 años, oye, es que te...
Aburren, es que
no,
aburren.
Y que además no te coinciden las elecciones del Parlamento con las del presidente.
Claro, claro.
En ese caso, o acortas el periodo de los diputados a 3 años.
Y tendrías que juntar quizá, porque ahora están desfasadas también, como...
No, pues ahora coinciden.
Pero los senadores...
Los senadores también coinciden, pero...
Pero atraviesan 2 periodos.
Claro, atraviesan 2 periodos.
Oye, y un término de gobierno agitado, por otra parte, con esta cuestión de carabineros, las fiscalías peleando, el nombramiento de un notario, o sea, es sin tregua esta cuestión, ¿eh?
Bueno, hay quienes dicen que todo el no creo mucho en eso, ¿no? De que toda esta salagarda constitucional es un poco para ocultar la crisis seria, profunda, que está teniendo Carabineros en este momento.
Yo creo que un cambio de mando poco alterado, súper poco alterado, para serte franco, pero que estamos con un tema, efectivamente, es un tema no menor, ¿eh?
Quizá la palabra alterado da para mucho, no hay gente en las calles, a nadie le importa... Pero
hay un tema.
De hecho, como transición de un gobierno a otro, yo creo que no hay precedente en Chile de un gobierno, de una transmisión del mando tan, no sé si negociada es la palabra, pero tan conversada.
Tan colaborativa.
Sí. Tan amigos todos.
Y qué raro esto para los dos lados, ¿eh? Porque algo que lo vivimos hace tan poco rato como una lucha intensa, se convierte de pronto en que ni los que llegan quieren cambiar tanto, ni los que se van parece que le entregaran el gobierno a unos fascistas que van a hacer tabla rasa. O sea, ha habido parece aquí una misancén, o sea, una actuación de intensidades que en la realidad real no se ven tanto, ¿no?
No se ven tanto.
Ahora es interesante esto de la alternancia, porque Piñera, antes de irse el primer gobierno, ¿te acuerdas que empezó voy a volver, quiero ser presidente de nuevo? Lo criticaron mucho, porque desde mucho antes dijo, bueno, ahora ha dicho que son 8 años, pero no pareciera no ser él, ¿no? No puede reelegirse automáticamente. Pero cuando se fue Piñera, cuando termina su primer gobierno, nadie pensó que Piñera podía volver. O sea, la encuesta, ya está bien, tenía cerca un 50%, pero había sido un gobierno muy duro, muy criticado, ¿te acuerdas? Y uno decía, esto es, y se acabó. Y de repente el tipo revivió en parte por lo como lo hizo este gobierno probablemente, pero en ese sentido... la figura de Bachelet, como hablábamos, que no parte tan mal como hablábamos la otra vez, puede revivir en una de esas, termina siendo la candidata, aunque, bueno, no sé si ella va a querer o no.
No, en 4 años muchas cosas pueden pasar.
Sí, pero...
Pero yo tengo la impresión de que la política, que fue muy importante, sobre todo en los dos últimos... No, en los... Durante todo el periodo del presidente Piñera, y... En estos 4 años del gobierno de Bachelet, que ha sido una política que ha estado muy crispada, me da la impresión de que va a aflojar un poquito en estos próximos 4 años de Piñera. Yo creo que la política va a seguir siendo importante, pero no tan importante, no con tanto poder de presión como el que tuvo en los últimos 8 años. Esa idea tengo.
Igual
este asunto, o sea, mañana está ya, o sea, la próxima semana está ya una revolución.
A mí me...
Podría ser, pero algo me dice que vamos a bajar un poquito el volumen, nada más que eso.
Pues se me quedé pensando en una cosa que cuando Andrés decía esto de las críticas al gobierno de Piñera en su momento, sí, hay una cosa que es nueva, con signos muy distintos, pero que además tenían críticas internas, y los dos gobiernos la vivieron muy fuerte.
El fuego amigo.
Muy fuerte. El gobierno de Piñera también fue un gobierno. Acuérdate que no tenía un opositor más fuerte que Carlos Larraín.
Por supuesto.
Pero tú encuentras que tuvo mucho fuego amigo Bachelet.
Brutal, nomás. O sea, termina con una coalición desmembrada.
Ya, pero eso es en el último año.
Pero
a ver, pero en el primer año, digamos, ahí nadie se salía a la fila. O sea, nadie se atrevía, digamos, a llegar con el pelo un poquito, o sea, más largo.
Cuando Burgos le pasa la moneda al lago, casi fue un golpe de Estado.
Hubo un sector de la Democracia Cristiana que se volvió, yo diría, casi directamente opositora súper rápido. Súper rápido. Cuando Michelle Bachelet nombra a Burgos ministro del Interior, está en el fondo diciéndole a un mundo político de su interior, diciéndole, bueno, ya, miren, ya, ok.
Les paso.
Tomen, ya, dado que yo lo hago pésimo, dado que toda esta cosa que yo diseñé es un fracaso absoluto, según ustedes, dado que esto es un desastre, ya, tomen. Aquí tienen. ¿Tú crees que nombró a Burgos porque Burgos le encanta?
Les pasó el hecho...
Yo creo que hizo un repliegue... Táctico,
les pasó el ministro de Hacienda.
Es un repliegue táctico.
Les pasó también el ministro de Hacienda.
Y le pasó el ministro de Hacienda. Fue un repliegue táctico como el que hizo Pinochet, digamos, cuando nombra ministro de Hacienda.
A
Luis Escobar Cerda.
Para sacar a los Chicago Boys.
Claro.
Y después vuelve con Vigi.
Exacto.
Bueno, pues, no sé, a lo mejor el nombre... es repliegue, ¿cómo le pusiste?
Táctico.
Y no abandono.
Pero yo recuerdo muy bien que en esos tiempos había una tensión allá adentro ya muy fuerte, muy fuerte.
Desconéctate con Banchila Inversiones. Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Y enseguida, sintonía crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación de Andrés Benítez y Patricio Fernández en esta edición de Terapia Chilense. Nos encontramos mañana jueves aquí en Duna a eso de las 20 horas. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.